Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues estamos ya arrancando consultorio de bolsa, tarde de lunes, y por tanto con nosotros está ya dispuesto a echar un vistazo al mercado, a analizar cómo está la situación, ver qué puede pasar a futuro en diferentes activos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, todo sigue igual, más o menos, ¿no? En los mercados, hablábamos la semana pasada, había ciertas dudas, ¿no? En Estados Unidos, hoy tenemos una jornada de alzas moderadas al otro lado del Atlántico. Hay algún índice que, bueno, que está ahí un poquito más renqueante. Repuntes en Europa generalizados, citas importantes en el horizonte, alguna económica, por ejemplo, varias reuniones de bancos centrales esta semana y reunión mañana política importante, porque tenemos ese encuentro telefónico, esa llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. A ver, ¿qué está siguiendo? ¿Qué es lo que ha cambiado, Alberto?
Vale, ha cambiado algo importante. El viernes pasado con Laura, ella nos citaba un vídeo de José Luis Cava hablando de los vencimientos. Y utilizábamos el argumento de los vencimientos, no tiene nada que ver con lo que comentaba José Luis, pero lo utilizábamos nosotros, Laura y yo, para explicar por qué el mercado a vencimiento, el alemán, estaba realizando una anomalía brutal, subiendo mucho más que los demás. ¿Y qué es lo que podíamos esperar hasta el vencimiento? Recuerden, sí, que este viernes se produce el vencimiento de marzo, eso que llaman cuádruples horas brujas y todas esas cosas,
sí,
que suele ser muy importante de cara a los ajustes. Importantísimo. Bueno, pues lo que comentábamos es que había que tener mucho cuidado con lo que sucedía en los índices, tanto alemán como SP500, porque lo más normal es que la bolsa mundial no pueda recortar en condiciones hasta después del vencimiento. El DAX no ha marcado, antes de rebotar ahora, por debajo de una zona de soporte importante, mientras, sin embargo, sí lo ha hecho el IBEX, marcó temporalmente por debajo de una zona de soporte, y claramente SP500... Los índices estadounidenses sí habían tenido recorte previo. Entonces, lo más probable es que durante esta semana en el mercado alemán estén especialmente interesados en vencer lo más arriba posible. ¿Por qué? Porque ellos han subido durante este vencimiento de manera artificial para las elecciones que dieron lugar el 23 de febrero de este año. Es decir, hace prácticamente ni un mes hace de esas elecciones. Durante el movimiento de subida anómalo que tuvieron, antes de las elecciones subieron muchísimo, todos los datos económicos eran negativos. Eso implica que todos los especuladores tienden a abrir posiciones bajistas en el índice alemán. Sin embargo, en el índice estadounidense, todos los especuladores en el mismo periodo de tiempo estaban abriendo largos, porque se les había contado que Donald Trump era la salvación para las bolsas, iban a continuar subiendo y todas esas locuras que se dicen, pero que no suelen tener nunca reflejo en la realidad. ¿Qué es lo que implica eso? Que en el índice alemán todos los inversores están cortos, luego el sistema financiero, los bancos de inversión, han abierto largos, y en el SP500, Nasdaq, Dow Jones, todo lo contrario. Todo el mundo entra largo y, para darles la contrapartida, el sistema financiero tiene que abrir cortos. Entonces, por eso los mercados estadounidenses están cayendo más o están funcionando menos alcistas, y mercados como el alemán lo están haciendo más al alza. Eso probablemente va a continuar así hasta el vencimiento. Cuando termine el vencimiento, en todos los índices habrá razones ya para temernos, no de manera inmediata, porque cuando comienza el siguiente vencimiento tiene que haber un tiempo en el que, una vez que ya se han rolado todos los especuladores, el sistema financiero abra posiciones bajistas, seguramente A partir de la semana que viene escucharemos buenas noticias en el mercado para que tanto índices estadounidenses como índices europeos, sobre todo DAX, etcétera, pueda el sistema financiero abrir posiciones bajistas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que seguramente durante esa semana seguiremos subiendo con normalidad, no mucha volatilidad y rebotes en el mercado, en todos, probablemente incluso también en el S&P 500. ¿Por qué también en el S&P 500? Aunque algo menos que en el DAX. Porque en el S&P 500, comentábamos ya la semana pasada, que, a ver, ya tenemos el relato negativo con aquello de la recesión. Claro, yo decía, bueno, a ver si lo pegan un poquito más a la baja y así, si le pegan más a la baja y nos meten más relato negativo, lo normal es que rebotemos más. Pues no lo van a hacer. El relato negativo que vivimos la semana pasada con lo de la recesión es suficiente. ¿Para qué? Para ellos haber recogido parte de los títulos y ahora tener un poquito de rebote durante estos días. Quien quiera entrar en el S&P 500 está a tiempo, ¿eh? Sigue muy cerca de mínimos. Quiero decir que a mí que nadie me diga ahora, no, es que cada día pienso una cosa. No, decimos todo en función de cómo se va moviendo el mercado y ahora mismo unos largos no muy holgados con un gran beneficio, pero sí, seguramente van a salir bien también en el S&P 500. Sin embargo, en el DAX lo normal es que tengamos más subida. Esa sería la perspectiva de mercado.
Hay que encajar en este puzzle también el oro, el activo del oro. Estamos empezando la semana, después de tocar la pasada esa referencia de los 3.000, y empezamos ya a ver varias firmas de análisis, o el mismo dos, apuntar a un oro en 3.200 una casa, otra en 3.400 dólares.
No cambiaremos. O sea, una casa ahora lo envía, bueno, y a ver cuándo viene la que lo mande a 30.000. Porque yo no entiendo por qué son tan discretos. Pudiendo, como al fin y al cabo lo que están diciendo es un brindis al sol, yo, casa tal, necesito cerrar contratos de futuro del oro, que tengo alcistas, tengo que vender, luego mando el oro pues a 3.200.
VS, para poner nombres, y Macquarie en 3.500.
Claro, yo digo, ¿por qué no 35.000? Si ya he puestos a decir locuras, hacerlas bien. El oro, yo estas semanas atrás comentaba que probablemente llegará a zonas de 3.030. Ahí, aunque no lo parezca, ya tiene mucha dificultad. No justo en 3.030, seguramente un poquito más arriba, 3.040. Pero sobre todo lo que nos debe hacer tener mucha precaución es que esas casas que ahora nos mandan al oro a zonas de 3.200 o a 3.500 no nos decían en 2.400 que compráramos oro. Yo me acuerdo cuando explicaba que el oro iba a subir hace ya bastante tiempo. Sí, a niveles de 2.400, estoy hablando del mes de, a ver si lo consigo ver aquí, el mes de marzo o abril de 2024. Y ahí nadie te decía que el oro iba a subir. Nadie. Tú hablabas todas las opiniones y bueno, no, el oro ya tal, ten cuidado, estas zonas ya son delicadas. Todo ese tipo de consignas genéricas que no van a ningún lado. Precaución, sí, joder, pero yo quiero tomar una posición, ¿qué hago? Claro que soy precavido, pero ¿qué hago? No, porque el oro es un activo muy revalorizado, pensamos que... Y ahora te lo mandan a 3.500. Entonces yo, ya te digo, estas semanas vengo explicando, tanto en Capital Radio como en La Magia, lo más normal es que el oro continúa al alza hasta 3.030, pero cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay un gran sentimiento comprador en el oro. Entonces, yo esto no debería tener que decirlo. ¿Por qué? Pues porque a todo el mundo le llevo diciendo en el último año que el oro no es un activo para especular con él. Es un activo para cubrir la depreciación de moneda fiat. Entonces, el andar haciendo el gili, entrando, saliendo, en un activo que ni siquiera tiene apenas desplazamiento, porque últimamente sí lo tiene un poco más, pero es un activo lentísimo. No tiene sentido. Y aparte de que no sigue los momentos de la renta variable. Renta variable, haciendo deducciones bien hechas, podemos tener una idea aproximada de hacia dónde va. Pero en el oro no. En el oro tenemos que hacer deducciones a largo plazo. Vemos un escenario bélico, pues lo normal es que el oro suba. Pero es que el oro iba subiendo mucho tiempo con ese escenario bélico de fondo. Entonces, cuidado. A ver si vamos a entrar ahora, pues eso, como la manada, ¿eh? La marabunta entrando en el oro, y ya tenemos a todas esas casas que te dicen que va a estar en 3.500 vendiendo todos los contratos de futuros. Entonces, yo les digo, les sugiero que no especulen con esto, pero a 3.030 lo normal es que lleguen.
Venga, vamos a echar un vistazo a algunos valores por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Por ejemplo, el primero esta tarde, ACS, vamos a quedarnos aquí cerca, en el mercado español. Hay un oyente que nos pregunta por la compañía, quiere saber cómo ve el gráfico. Hoy ha sido de los peores dentro del IBEX. Hubiese rebajado el precio objetivo de la entidad de ACS. Bueno, quiere saber cómo lo ve ahora mismo por técnico la compañía constructora, ACS.
Muy bien. ACS está muy bien. Y fíjense que durante estas últimas sesiones, en el sector de la construcción hemos tenido unas ferroviales recortando con fuerza y ACS ha tenido una pequeña parada en la subida. Está bien. El stop para ACS en 51,20. Está muy bien.
Otro valor. Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a seguir también con más preguntas de oyentes que nos están siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Early Keith. Jens nos sigue y pregunta por esta compañía en el mercado francés. Ahora le localizo el ticker. No sé si lo tiene a mano.
Sí, la tengo. A ver, Air Liquide es un valor que, al igual que muchos otros que decimos, bueno, este valor tiene una peculiar forma de moverse y hay que actuar en consecuencia. Para tenerlo en una cartera tranquila a largo plazo, modo ahorro, fantástico. Para un seguidor que no suele escuchar, no. ¿El valor va a subir? Sí. Lo va a hacer con lentitud y lo va a hacer para estar, ya digo, cuando hablo, por ejemplo, de Repsol, bueno, ahora no, hace ya muchos meses que explicaba por qué Repsol iba a hacer un suelo o iba a estar durante tiempo haciendo un suelo. ¿Y dónde está el stop? Entonces, haya estado Repsol, ha funcionado relativamente bien. Claro, quien anda entrando y saliendo, pues ha dejado los dientes, es normal. Porque no hacemos lo que hay que hacer con los valores, pues entonces el valor nos cornea. Y este es igual. Este es un valor que no tiene ningún tipo de vida, aburridísimo, pero es un valor que tiene mucha utilidad como valor aburrido. Entonces, si usted quiere tener una cartera tranquila, modo ahorro, Air Liquide, una pequeña parte, fantástico. No para otro planteamiento.
Iberdrola, hay muchos oyentes hoy, no sé qué pasa con Iberdrola, preguntando por la eléctrica.
Muy bien, al igual que comentábamos en su día con ACS, por eso no me he entretenido antes con el análisis, porque llevo todos los días hablando de ACS durante los últimos dos meses. Iberdrola, muy bien, esa es la pregunta. Está rompiendo máximos, baja volatilidad, bajo mi criterio es compra. Lo comentaba la semana pasada. Si rompe estos días, se coloca por encima de máximos históricos y no aumenta la volatilidad, no ha aumentado la volatilidad y se ha colocado por encima, es compra. Muy bien, se puede estar en Iberdrola, también con una operación relativamente tranquila, con un stop en 13.22, está en 14.08, pero con un objetivo alcista en 15.5. Fantástico el valor y yo entiendo que ya hemos hablado de Iberdrola, pero por ejemplo, el Air Liquide tenía mucho sentido. ACS no, porque lo hemos comentado mil veces y no ha cambiado la opinión. Pero este valor, Iberdrola, haga lo que haga después, pueda funcionar bien o no. Pocos valores van a encontrar ustedes hoy en el mercado estadounidense tan claros. Pocos. Lo digo porque últimamente se ha puesto muy de moda preguntar por valores estadounidenses. Y está bien cuando no hay valores en España. Bueno, pues Iberdrola está perfecto. Y su hermana pequeña, Endesa, que creo que era el minuto de oro, sí, el viernes pasado con Luis Vicente, otro tanto de lo mismo. Y el minuto de oro, claro, tenía toda la pinta de romper al alza, pero hay que esperar. Porque la última semana, la anterior, Inditex también estuvo cerca de romper máximos con baja volatilidad, no llegó a hacerlo y miren el desplome que ha tenido. Con lo cual, había que tener la precaución de esperar, como esperamos en su día con Inditex, esperar en Iberdrola que efectivamente se produjera la superación. Como esa superación se ha producido, un valor fantástico. Entiendo yo que muchos habrán comprado hoy y alguno entrará mañana. Muy bien.
Bueno, pues por seguir en el mercado español, nos pregunta Plácido, que nos sigue ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, por un banco, por Santander y por Elecnor.
Bueno, Santander ya lo hemos explicado en las últimas semanas. Santander probablemente alcanzará zonas de 6,50-6,60. ¿Significa que ahí va a caer? No. Significa que ese es el objetivo de la subida que está realizando. Yo en su día, cuando rompía máximos, comentaba que yo en Santander, a ver, no habría estado. O sea, es decir, yo no puedo adivinar que algo va a romper máximos. Pero sí, hablaba de otros bancos que luego han tenido una subida igual que la del Santander. Es decir, que aquí, con los consultorios que hemos hecho, se ha podido aprovechar la subida bancaria. Si no con uno, con otro. Entonces, lo normal es que todavía suba algo más, ese 3%, y luego ver venir. Porque no está mal, es decir, no tiene por qué frenar y ¡ay, Iturralde, me he puesto corto en Santander! ¿Por qué ha llegado donde esté, dijo? No, no es un valor que tenga que dejar de subir. Simplemente ese es el objetivo y es un valor que sigue bien. Ahora, ojo, ¿para comprar Santander? No, porque si no han comprado Santander, o aunque no hayan comprado Santander, no han comprado ningún otro banco en los últimos 2 meses, con las subidas tan claras que las hemos podido telegrafiar todas, pues entonces no, no tiene que estar, porque es síntoma de operar muy mal en el mercado y va a entrar tarde y mal.
¿Y en el caso de Leonor, lo normal que sería, a priori, a la vista del gráfico?
A mí me parece un valor que está muy bien. Otro del que llevo meses hablando, fantástico. Va a tener subidas a trompicones, es la naturaleza del valor, y lo normal es que siga funcionando bien. El problema que hay es que esto es como lo que hemos comentado antes, valores de cartera, tranquilos y ahorro. Entonces yo no les sugiero que, si usted sigue los valores al día, esté en el EGNOR. Si usted es ahorrador, sí, una pequeña parte del capital, con las Air Liquide, con las Repsoles, pero bueno, Repsoles hubo que haberlos comprado en su momento. Ahora ya habían pegado una subida importante, aunque estén recortando estos días. Esa zona de mínimos que comentamos, pues ya está lejos. Pero sí, por una cartera tranquila está muy bien.
Vamos a echarle un vistazo a esta otra compañía, Fiserv. Nos pregunta por este valor uno de nuestros seguidores, que nos ha enviado un correo electrónico y nos dice lo siguiente. Es Fernando, es una compañía que cotiza en el NYSE, Alberto. El ticker es FI.
Fiserv. ¿FI Latina?
Sí. Francia, Italia sería el ticker. Pregunta si podría revisar esta acción.
Dime el nombre, porque es un nick demasiado corto. No, no, el chat no lo reconozco.
Pues
te
deletreo el nombre, que sería FI, S de Sevilla, E de España, R de Roma, V de Valencia. Fiserv.
Fiserv con V, vale.
Sí.
FISV.
FISERV.
El RIC es FISV.
El RIC, me pone el oyente FI. A mí me aparece también en el NYSE con FI solo.
Vamos a ver. Vale. Sí, tiene razón. Es que Visual tiene otro listado con FISV. A ver si aparece. Vamos a ver.
¿No aparece?
No. Vamos a ver qué pasa.
La dejamos en cuarentena y vamos con otro valor. Entre tanto, por ejemplo, podemos escuchar
una... Sí, pero no va a funcionar el coger otro valor. Voy a cerrar esto un momento, a ver si es el error que nos suele dar periódicamente. Y vete leyéndote, por favor, otra...
Venga, pues vamos a escuchar el mensaje, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Hola, esta es una consulta para don Alberto Iturralde. Bueno, lo primero, agradecerle la estrategia que planteó hace 3 semanas con MAPFRE. Yo conseguí comprarlas a 2,62 y ahora que están ya en ese objetivo alcista que él indicaba del entorno de los 2,85, era preguntarle si cree que todavía tiene algo más de recorrido al alza para aguantarlas o si ya estaría bien salirse. Y luego también quería preguntarle por el valor del Setra, el Flatex de Giro, que hoy ha cerrado en entornos de 20 con 20 euros, y era saber cómo lo ve de cara a poder seguir subiendo o si cree que ya el objetivo alcista estaría cumplido. Gracias.
Bueno, pues ha seguido la estrategia con MAPFRE, llegados al punto de salida que había indicado.
Yo sí. Seguiría adentro.
Sí.
Seguiría adentro. Planteábamos en su día una compra en zonas de 2,65, una vez si recortaba, que era lo lógico que recortara, con stop en 2,55, 2,60, y objetivo alcista, a priori 2,80, pero yo seguiría adentro. Ha superado los máximos históricos con baja volatilidad. La barra diaria de hoy no es especialmente llamativa. Con lo cual, sí, por ahora hay que seguir dentro. Dejar un poquito esta semana a ver qué tal funciona el mercado, si siguen con ese vencimiento extraño que quieren hacer, y en función de ello, pues se mira uno si tiene que salir. En principio ya no saldría. Ha dicho otro valor, pero
Flates de Giro.
No le he oído bien al Rick.
¿Perdón? Nos ha dicho el nombre de la compañía, Flatex de Giro.
Flatex de Giro.
Sí, es en la bolsa alemana, FTK. Francia, Teruel, Kilo. Flatex de Giro. Si le vemos recorrido, nos preguntaba.
Vale. No lo sé. No lo sé. Aquí tendría que ejercer de adivino. Porque está muy cerca de una resistencia y no lo sé. Así de sencillo. O sea, puede tener más subida durante las próximas semanas hasta 22,80. Pero es un puede, porque tiene muchas resistencias por el camino. Es un valor que está muy por debajo de máximos históricos. Fiserv.
Venga.
Bueno, ahora va a subir, probablemente. Valor que nunca debería estar ni en la cartera, ni en la mente de nadie. Nunca. Está ahora mismo cotizando por debajo de máximos históricos claros. No tiene mucho gráfico. Espera, que estoy mirándolo. A ver, espera un poco. Vamos a ver. A ver. Sí, va a tener algo más de subida. ¿Hasta dónde? Inicialmente hasta zonas de 225, están 216. ¿Tiene sentido? Bueno, sí, tiene sentido. Largo plazo es un valor tranquilo. Pero este es de esos valores que hablamos siempre, estadounidenses, que tienen grandes tendencias alcistas con grandes recortes también. Entonces, si él tiene la paciencia, el stop tiene que estar en 208 euros. Fiserv. Muy bien, vamos.
Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, ya que estamos en el mercado estadounidense, a Nvidia. Pregunta Israel sobre Nvidia, si ha hecho patrón hombro, cabeza, hombro. Nvidia.
Vamos a ver. No lo ha hecho. Lo está haciendo aparentemente, pero este tipo de patrones hay que tener mucho cuidado con ellos, lo explico. Patrones inclinados, por así decirlo. Son muy peligrosos. Entonces, como tal, yo no lo tomaría como figura, ¿vale? Él ha colocado el hombro aquí, el primero aquí, el segundo aquí, ¿vale? Y la cabeza sería la parte central. Yo no lo tendría en cuenta, porque los hombros cabeza-hombro invertidos, en este caso, por ejemplo, sí que podríamos utilizarlo, porque tiene, voy a ver si lo trazo, tiene una proyección muy discreta. Pero si el hombro estuviera revirado hacia abajo, no, porque la línea bajista nos da un objetivo bajista muy ambicioso. Entonces, si lo vamos a trazar de esa manera, en el tiempo, con una caída posible hasta zonas de 74 con esta figura, porque Nvidia yo tengo claro que en el tiempo caerá más. Yo les expliqué hace mucho tiempo, cuando cotizaba en 1.300, que Nvidia acabará en tragedia. Entonces, hasta 74, vale, tiene sentido. Probable caída. Pero este tipo de hombros, cuidadín con ellos. No está mal tirado en cualquier caso.
Bueno, vamos a dejar sobre la mesa un valor, un nombre, para arrancar por ahí la segunda parte del consultorio, que va a ser el de ADP, Automatic Data Processing, a petición de una de las personas que nos sigue ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Pero será, como digo, en esa segunda parte, en unos instantes, ya saben, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.